pareja, quienes se ven forzadas a regresar a la isla.
Más presión para el régimen de Venezuela. Así lo considera Washington a través de nueva orden ejecutiva.
Y en los deportes, el cubano José Abreu camino a otra gran temporada en las mayores.
Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Los legisladores cubanoamericanos Marco Rubio y Mario Díaz-Balart pidieron este martes, a través de una carta al presidente Donald Trump, que intervenga a favor de un proceso que busca arrestar y juzgar a Raúl Castro por sus crímenes.
En la misiva, el senador Rubio y el congresista Díaz-Balart reclaman a Trump que instruya al Departamento de Justicia para que revise si Raúl Castro debe ser acusado por el ilegal y atroz acto de derribar en aguas internacionales a dos avionetas civiles estadounidenses pilotadas por Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996.
Los legisladores señalan que, no obstante, el máximo responsable en aquel momento, ministro de las Fuerzas Armadas, Raúl Castro, nunca fue acusado. Adicionalmente, Rubio y Díaz-Balart piden al presidente instruir a las agencias pertinentes para establecer si la Interpol debe ser notificada del arresto y la extradición a Estados Unidos de los funcionarios cubanos responsables de estos asesinatos.
Cubana de Aviación desconoció las advertencias de un experto en aeronáutica civil que en 2009 le recomendó no contratar a Global Air, la aerolínea mexicana propietaria del avión accidentado. Luis Guardia tiene un análisis del informe, el historial de la aeronave y la valoración de un piloto que comandó dicho avión.
Un fuego en cabina, gomas desgastadas y una explotada al aterrizar, carencia de salvavidas y pobre preparación de las tripulaciones fueron, entre otros, los problemas atribuidos a Global Air en un informe realizado por un inspector de Cubana de Aviación que sugirió al régimen castrista no usar los servicios de la compañía mexicana. Según el historial, la aeronave realizó su primer vuelo el 15 de julio de 1979 con Piedmont Airlines. Y tras ser arrendada por Cubana de Aviación, comenzó a volar en Cuba, según este contrato, en mayo del presente año. O sea, estaba próxima a cumplir 39 años de operaciones.
Compró aviones chatarras para quitar las piezas y con eso solventar mantenimiento de la compañía.
Marco Aurelio Hernández Carmona muestra una foto junto al primer oficial Miguel Ángel Arreola, parte de la tripulación mexicana que comandaba el Boeing 737. Marco Aurelio fue durante años piloto de Global Air y denunció ante las cámaras del Universal de Querétaro la política seguida por la aerolínea mexicana.
Eran fallitas. Uh-huh. Alguna vez un avión le hicieron un servicio C, que es completamente desvestir el avión completo. Y despegando de México con el señor a bordo, dueño de la compañía y el jefe de mantenimiento, sentado aquí en el off-seat, despegamos y se va todo el eléctrico. Se fue todo el eléctrico. Íbamos a Cuba.
Este video publicado en el portal de YouTube del capitán Noé Castillo muestra la aeronave que se accidentó. En este otro se muestra la cabina y el interior del Boeing 737 de matrícula XAUHZ que se precipitó a tierra en La Habana. Y en estos se observan parte de los mantenimientos realizados por Global Air en suelo mexicano.
Recordemos que en 2010 un avión también de Global Air...
Según reporta Milenio, la aeronave ha tenido varias dificultades técnicas. Este video en particular muestra un aterrizaje forzoso en Puerto Vallarta debido a una falla en el tren delantero. Afortunadamente, no hubo víctimas que lamentar.
No hubo víctimas, pero sí provocó pánico y crisis nerviosas entre los propios pasajeros.
A modo de conclusión, destaca el informe que la aerolínea Global Air presenta serias dificultades en el cumplimiento de los requerimientos y estándares operacionales actuales que demandan los organismos regulatorios de la actividad aerocomercial.
Aquí México tiene mucha responsabilidad porque ellos le dieron la licencia de operación para esta línea y la tenían volando esta línea. Entonces, ahí los docentes van a tener que aclarar cómo es que si había tanta falla y continúa la falla y alguien miró para el otro lado. Y eso pasa, sí pasa.
La advertencia de cesar los contratos con Global Air fue desconocida por Cubana de Aviación, lo que hace recaer parte de la responsabilidad sobre quienes continuaron arrendando aviones y tripulaciones de la empresa mexicana, pese a lo recomendado desde 2009. Luis Guardia, Martín Noticias.
Y una vez más, el gobierno cubano apela a la retórica antiimperialista y acusa al embargo estadounidense impuesto al régimen castrista de ser el causante del accidente aéreo del pasado viernes. Tomás Regalado, desde la capital estadounidense, tiene reacciones.
El accidente del avión arrendado por Cubana de Aviación en las cercanías del Aeropuerto Internacional José Martí, que cobró la vida a unas 110 personas el pasado viernes, se encuentra en la etapa de investigación. Se mantienen las interrogantes sobre la línea aérea y su compañía operadora. En declaraciones a Televisión Martín, la portavoz de la Administración Aviación Federal de Estados Unidos dijo que el avión y la tripulación habían sido alquilados por operador con sede en Honduras, EasySky, y no está autorizada para volar en el espacio aéreo de los Estados Unidos.
Bueno, primero de todo,
el senador cubano-americano por Nueva Jersey, Bob Menéndez, reaccionó a las declaraciones del régimen culpando al embargo por el accidente.
Primero de todo, nuestros sentimientos y pensamientos están con esos que perdieron sus vidas y sus familias. Una serie de, entre otros, pastores que actualmente estaban abogando por la oportunidad espiritual religiosa, ¿no? Esto es otro ejemplo donde el régimen castrista nunca toma responsabilidad por sus propias acciones. No solamente si un país de Honduras, Honduras puede comprar de cualquier parte del mundo, puede mantener sus aviones, no era permitido, no tenía licencia. En fin, esto es el régimen poniendo en riesgo la misma vida de esas personas que se montan en un avión abajo del símbolo de aviación cubana y actualmente no le importa el bienestar. Y por eso personas tienen que pensar bien clave de la seguridad o la falta de seguridad para ir a viajar a Cuba.
La legisladora Ileana Ross Leitner también expuso su punto de vista a la declaración de La Habana.
Nuestros pésames a esas familias. Fue un accidente horrible. Tantas personas que perdieron sus vidas, y qué bueno que vamos a tener un estudio profundo para saber qué pasó. Así que pésame para toda esa familia, que en paz descansen todos los que fallecieron. Ojalá que el pueblo cubano no se trague esta mentira del régimen diciendo que es por culpa del embargo que no tenían el equipo bueno para los aviones de Cubana. Eso no es verdad. Ellos pueden obtener estos tipos de productos de todas las partes del mundo y no es algo que nosotros solamente hacemos esta ala y este motor. Eso es ridículo. No hay dicho embargo.
La Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos envió a la isla un equipo de investigación para asistir al régimen cubano en busca de información para encontrar la causa del accidente. Desde Washington, Tomás Regalado, Martín Noticias.
Gracias, Tomás. Y una joven cubana y su hija de 4 años serán deportadas a Cuba desde Lituania por reclamo de las autoridades de su país.
Heisy Aparicio y su pequeña fueron informadas de la decisión que había tomado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, pese a que llevan años viviendo fuera de la isla. Ricardo Quintana tiene la exclusiva. Adelante, Ricardo.
Alfredo, Lituania no las quiere y la Cancillería en La Habana, a manera de excepción se dice, ha informado que las acoge de vuelta. Madre e hija, pese a que llevan más de 4 años residiendo fuera de la isla, no tienen otra opción.
Mi miedo es que al llegar a Cuba tomen represalias contra mí o contra mi hija. Porque no es una situación normal que Cuba haga una excepción con nosotras, y eso es lo que me asusta.
El embajador de Cuba en Finlandia, Eduardo Lazo, que también funge como diplomático ante los gobiernos de Lituania, Letonia y Estonia, había comunicado a la joven que en su caso no habría deportación obligada.
Confiando en la palabra de él, pues nos quedamos esperando y ahora resulta que fue todo mentira.
La joven Heisy Aparicio Verada.
En enero último, Televisión Martí dio a conocer la historia cuando Lituania les negó el asilo político.
Yo no quiero regresarme a Cuba. La decisión final de nuestro caso fue que nos denegaban el asilo, pero que no nos podían forzar
a la deportación.
Madre e hija salieron de Cuba a Rusia en 2014 y luego de 2 años comenzaron a cruzar fronteras hasta llegar a Lituania.
Polonia nos maltrataron, nos engañaron, nos hicieron firmar documentos que no estaban en español. No llores, mi amor.
Vive en un apartamento arrendado que paga con ayuda que le envía a su familia desde Estados Unidos. Tiene que firmar cada mes en una oficina de inmigración.
Aún no sé la fecha de vuelo porque como no tenemos pasaportes, la embajada de Cuba en Finlandia tiene que enviar unos documentos de viaje para poder llegar al país.
Con la niña estuvo recluida 45 días en un centro para extranjeros sin papeles, con régimen carcelario y guardias armados. Hoy, entre dudas e inquietudes, pasa los días la joven oriunda de Jatibonico.
No sé cómo recuperaremos nuestro estatus en Cuba, porque yo llevo 4 años sin estar allí, no sé dónde voy a vivir, no sé en qué voy a trabajar, no sé si me permitirán trabajar, si no me permitirán, no sé qué es lo que va a pasar. Estoy un tanto desesperada, no sé qué hacer, todas las puertas se me han cerrado y me parece algo extremo que Cuba haya decidido hacer una excepción con nosotras. Eso realmente me suena a que nos van a estar esperando y no con los brazos abiertos precisamente.
No quiere volver a Cuba, pero no tiene opción.
En Cuba tendrá que empezar de cero y pues...
Fin de la historia. Otra de esas de cubanos que quedan sin conseguir el sueño deseado. Es todo. Vuelvo con ustedes al estudio.
Muchas gracias, Ricardo.
Hacemos una pequeña pausa y al volver, puede que no se cumpla la fecha de la cumbre Washington-Pyongyang, pero el presidente Trump confía en que se realice.
Y Washington refuerza sanciones al gobierno de Nicolás Maduro. Esto y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo.
Soy Richie Pérez y trabajo como técnico de audio aquí en Radio Martí. Grabo, mezclo, edito, mantengo los niveles de transmisión y trabajo también como operador del noticiero. Todo lo que tenga que ver con audio me encanta. Yo siento como que soy parte de una causa, una familia que se llama Radio Martí. Mi nombre es Richie Pérez y somos Martí.
Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. Radio Martí, vía satélite.
Yo soy Orlando Peña, para mí es un orgullo trabajar con Eremio Navarro González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consígueme una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que ha impuesto ciertas condiciones a la celebración de la cumbre con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Así lo aseveró en la Casa Blanca al recibir al presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. El mandatario no quiso detallar cuáles son esas condiciones y tampoco contestó a la pregunta de si ha estado hablando con Kim. Trump reconoció que es posible que no se produzca la cumbre el 12 de junio, como estaba previsto, pero que si no es en esa fecha, quizás ocurra en un momento diferente. Pero aseguró que hay una buena posibilidad de que finalmente la cumbre se realice.
El presidente Donald Trump se pone al frente de la operación contra el régimen de Nicolás Maduro al firmar una orden ejecutiva reforzando las sanciones contra el gobernante venezolano. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Hasta ahora, y aunque actuara en todo momento en nombre del presidente Donald Trump, la cara visible de la estrategia de Estados Unidos ante el régimen de Nicolás Maduro ha sido el vicepresidente Mike Pence. Las fraudulentas votaciones del domingo cambiaron la estrategia. Trump firmó este lunes una orden ejecutiva reforzando las sanciones contra el régimen, que incluye la prohibición de compra de activos del Estado venezolano, también de PDVSA por parte de particulares, empresas e instituciones estadounidenses, medida que, según Trump, buscan preservar el dinero de todos los venezolanos.
Hacemos un llamado al régimen de Maduro para que restaure la democracia a través de un proceso electoral verdaderamente libre y justo, respete a la Asamblea Nacional, libere a los presos políticos y acepte la asistencia humanitaria que tanto se necesita.
14 países del Grupo de Lima comenzaron a retirar sus embajadores de Caracas al tiempo que desconocen los comicios.
Ante este resultado, los gobiernos que nos sumamos a esta declaración consideran en este momento posibles medidas políticas y económicas financieras sancionatorias del régimen autoritario de Maduro, procurando en ello no afectar al pueblo venezolano, que es la primera víctima de esta ruptura de la democracia venezolana.
Hemos anunciado medidas de carácter diplomáticas y en el ámbito financiero.
Igualmente se tomó la decisión, no es el caso de Colombia porque ya la habíamos tomado, de los países del Grupo de Lima retirar su embajador en Caracas. Nosotros lo tenemos retirado desde hace más de un año, como ustedes saben.
De esta manera, Venezuela comienza a sentir los costos de la ilegal reelección de Maduro, a quien tanto fuera como dentro de su país no se le reconoce como un presidente legítimo.
La cosa mala, la escasez, el desempleo. El mismo gobierno es el que mueve todo. Dice que una guerra económica, pero totalmente es una guerra económica porque el gobierno tiene todo.
El fiasco de Maduro ahonda la debilidad de un régimen cada vez más aislado del mundo.
No tenemos comida, no hay transporte, no hay medicina. ¿Qué más quieren? O sea, ¿qué queremos? Que este gobierno se vaya, que nos deje tranquilo, en paz, que seamos la Venezuela que teníamos cuando yo era una niña.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
El gran partidario del liberalismo económico y a la vez del intervencionismo estatal, George Soros, distribuye millonarias sumas de dinero también en Latinoamérica. Isabel Cuervo nos trae la segunda parte de su investigación sobre el polémico filántropo.
$12 mil millones para la lucha por la libertad de expresión, gobiernos transparentes, justicia y equidad han salido de las robustas arcas de George Soros.
They have to evolve, they have to create themselves, and that process is a never-ending process.
Bajo esta filosofía nace su fundación, Sociedad Abierta, en los años 70, que algunos califican como la fachada para invertir y saquear países. Pero otros recuerdan su origen inspirado en el liberalismo de Popper, de sociedades con gobiernos democráticos, libertad de expresión y respeto por los derechos individuales. Principios de su fundación, según Soros.
Understanding open society is one thing. Trying to create open societies or strengthening open societies is something else.
Se estima que Soros jugó un papel clave en los 80 contra los regímenes autoritarios de Europa del Este. Su respaldo al movimiento sindical anticomunista en Polonia y apoyo a los derechos humanos en Checoslovaquia habrían contribuido a socavar estas dictaduras.
There is a new generation.
Pero Soros y su red de fundaciones dedicadas al desarrollo de sociedades abiertas en América, Europa y África despiertan intensas contradicciones sobre cuáles son sus reales objetivos.
El potentado millonario George Soros mantiene un entramado de organizaciones en Latinoamérica que están siendo investigadas por Judicial Watch, el centro legal que estima que las futuras elecciones de Colombia estarían siendo influenciadas por Soros, afectando el rumbo no solo de este país, sino de la región.
En Latinoamérica, las arcas millonarias de Soros se abren con gran generosidad, especialmente en México, Brasil y Colombia.
En Colombia específicamente es
imposible negar el impacto que él ha tenido en legitimar a los narcoterroristas y en acabar con la institucionalidad colombiana.
Él es el cerebro de los esfuerzos políticos y de la propaganda para cambiar las leyes y legalizar las drogas alucinógenas y psicotrópicas. Uno de los principales objetivos de Soros, con sus miles de millones de dólares, era revocar las leyes contra el uso de drogas, el tráfico y la producción de estupefacientes. Su modo de conseguir esa revocación, en el caso del consumo personal, fue presentarlo como una libertad civil.
En mayo, la Fundación Soros de Nueva York sostuvo un panel de discusión titulado El futuro de la industrialización de la coca en Colombia, un camino al desarrollo y la paz. Según la investigadora Fowler, el tratado entre el gobierno de Santos y las FARC, negociado a puerta cerrada en Cuba durante 4 años, esconde un fin ulterior, tras el cual también estaría Soros.
Lo que quieren es que Colombia, como Venezuela, como El Salvador, como Ecuador, sea otro satélite de Cuba. Cuba no puede existir sin la plata de otra gente. Ese ha sido el objetivo de Cuba. Ese es el objetivo de Soros. Y todos sabemos que la negociación de paz se hizo en Cuba a la medida de los Castro.
Ideología apuntalada por el gobierno cubano, quien afirma que el billonario inversor mantiene posturas reaccionarias contra los gobiernos progresistas y a quien acusan de financiar la desestabilización en Venezuela. Isabel Cuervo, Martí Noticias.
Tendremos más detalles sobre esta investigación. Publicaremos reportajes más extensos y con más información sobre la incidencia de Soros en los destinos de América Latina. Los podrán hallar en nuestra página web martinoticias.com y también en nuestra página de Facebook.
Bueno, hacemos una última pausa y al regresar, cubanos de la isla hablan de poner en práctica sus nuevos sueños.
Y por supuesto, lo más destacado del mundo de los deportes con Bobby Salamanca Jr. aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Fotos, audio, video. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias. De última hora desde tu móvil. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Un proyecto musical procedente de la isla tiene como objetivo no solo formar un nuevo género en el llamado underground de Cuba, sino también crear un género que mezcla lo mejor de los sonidos de la mayor de las Antillas.
Nuestra colega Roxana Romero tiene los detalles en el siguiente reportaje.
Maestro de ceremonia en tierra del sol de corazón, sobreviviendo bajo presión sin salvación.
Los sonidos musicales de una Cuba subterránea forman parte de una nueva grabación que promueve la cultura contemporánea de la isla. Creada por Gilles Peterson y Havana Club, Havana Cultura, Súbelo Cuba, destaca la fusión de ritmos aventureros mediante una escena donde las ideas del pasado son transportadas a contextos modernos y escenas de ideas afines se mezclan mediante nuevos diálogos. El álbum, grabado a lo largo de 2 semanas en La Habana a principios de 2018, presenta su extensa red de colaboradores y conecta las tradiciones afrocubanas con movimientos e ideas contemporáneas.
Hay que traerla en las venas, hay que venir con eso en las venas.
Los creadores de dicho proyecto colaboraron con el productor y DJ DJ Hiwe, cuyo sello Wampara ha trazado nuevas direcciones dentro de la música cubana. Según los productores, Súbelo Cuba podría describirse como tradiciones afrocubanas fusionadas dentro de un marco de referencia más amplio, enfoque que DJ Hiwe define como afrofuturista tropicalia. Un término que apunta al equilibrio que sustenta su colectivo Wampara.
Mi sueño es exportar mi música.
El disco, que busca crear un nuevo género y una nueva visión de La Habana, se publicará el próximo 15 de junio bajo el sello Brownswood Recordings. Roxana Romero, Martín Noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El cubano José Pito Abreu ha ido recuperando su mejor forma con el Madero y es el único en la alineación de los Medias Blancas con promedio ofensivo por encima de 300. Este lunes los Orioles blanqueaban a Chicago hasta que en la quinta entrada Abreu respondió a la hora buena con doblete de una carrera al campo izquierdo. Su decimocuarto doblete este año. La semana pasada batió 4 dobletes e impulsó igual número de carreras, pero lo de anoche fue en causa perdida. Ganó Baltimore por 3-2. Y los Yankees iniciaron una serie de 3 en casa de los Rangers. Bartolo Colón abrió por Texas. En el segundo acto enfrentó al novato venezolano Gleyber Torres, quien le botó la pelota por la banda izquierda. Torres solo tenía 3 meses de nacido cuando Colón debutó en las mayores en 1997. Vean ustedes. Así que el pitcher dominicano no le gustó para nada y en su siguiente turno le dio un pelotazo a Torres. Pero la tanda dio la vuelta y en el sexto capítulo, una vez más frente a frente, la experiencia contra el vigor de la juventud. Swing grande andando por todo el center field, sexto que batea Torres este año. Los mulos pegaron 5 jonrones y vencieron 10-5. Y en Los Ángeles, los Rockies se encaramaron en la cima del oeste de la Nacional. Gerardo Parra igualó a una correa con jonrón en la quinta entrada. En el octavo, esta jugada de error en tiro iba a abrir las puertas del plato a la carrera de la victoria. Ganó Colorado por 2-1. Bravos y Phillies se están batiendo por el control de la división este de la Nacional. Nick Williams decidió en la segunda entrada con jonrón a la banda opuesta. En el séptimo, el emergente Aaron Altherr iba a sumar 2 más con bambinazo sobre el left field. Victoria de Filadelfia por 3-0. Los Mets suman 4 victorias al hilo. Anoche vencieron a los Miami Marlins. En el tercero, Asdrúbal Cabrera abrió el marcador con doblete al campo derecho. Más tarde, en el séptimo, Wilmer Flores iba a responder de emergente para poner números finales en la pizarra. Victoria de Nueva York por 2-0. Y el cubano-americano J.D. Martínez fue nombrado jugador de la semana en la Liga Americana. El slugger de los Medias Rojas batió 5 jonrones y par de dobletes en la última semana. Su promedio ofensivo en ese intervalo fue de 346. Vamos a los playoffs de la NBA. LeBron James y sus Cavaliers igualaron la serie por el título del Este a 2 victorias por equipo. Anoche el King James metió 44 puntos para derrotar a los Celtics. LeBron estuvo 42 minutos sobre la cancha, marcador final de 111-102. Y pasando al fútbol, Lionel Messi se unió hoy martes a los entrenamientos de la Selección Nacional de Argentina. La Copa del Mundo de Rusia pinta muy bien como la última oportunidad que tendrá el crack del Barcelona para sumar el preciado trofeo internacional que le pondría a la altura de Maradona y Pelé. Y si quiere ganar un balón o una camiseta de los equipos participantes en el Mundial de Fútbol, puede hacerlo, pues nada menos que participando en nuestro concurso El Gol de Radio Martí. Debe decirnos cuál será el equipo campeón del mundo en Rusia 2018 y quién será el máximo goleador del certamen. Para más información, visítenos en martinoticias.com. Y se corrió este martes la 16ª etapa del Giro de Italia, una contrarreloj de 34 kilómetros en la que el australiano Rohan Dennis marcó el mejor tiempo. El británico Simon Yates se mantiene en la cima de la general con 56 segundos de ventaja. Bien, gracias. Acabaron los deportes.
No hay tiempo para más. Muchas gracias hoy, como siempre. Muchas gracias, amigos, a ustedes. Nos vemos mañana.
Cómo no, mañana estaremos aquí, así que no pierdan la sintonía. Bye, bye.
Chao.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Relación Estados Unidos-Venezuela se deteriora tras expulsión de encargado de negocios estadounidense en ese país. Impacto de las sanciones financieras. PDVSA, principal fuente de ingreso del gobierno de Venezuela. Histórica cumbre con Kim Jong-un podría posponerse, afirma presidente Donald Trump. Urgen a la Corte Penal Internacional a que investigue situación en territorio palestino tras violentos enfrentamientos con Israel. Y los avances médicos gracias a las impresoras 3D para reducir riesgos quirúrgicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Un día después de la imposición de nuevas sanciones, el gobierno de Venezuela tomó una medida diplomática de peso contra Estados Unidos, la expulsión de su encargado de negocios, Top Robinson. Para conocer los alcances de esta decisión del gobierno de Nicolás Maduro, vamos con Jorge Agobián. Jorge, ¿cuál es el alcance de esta decisión?
¿Qué tal, Belén? El presidente Nicolás Maduro decidió el día de hoy declarar personas no gratas al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, Todd Robinson, y al jefe de la sección política, Brian Naranjo. El mandatario dijo que ambos diplomáticos tienen 48 horas para abandonar el país y argumentó esta decisión porque, según él, los diplomáticos estarían conspirando contra su gobierno. Nosotros hace tan solo una semana conversamos desde la embajada en Caracas con Todd Robinson. Vamos a recordar parte de lo que nos dijo en esa ocasión.
Que cualquier opción está encima de la mesa. Vamos a seguir trabajando con nuestros aliados europeos en la región, el grupo de Lima y otros países, Canadá. Vamos a seguir trabajando como un equipo para mostrar nuestra solidaridad con el pueblo venezolano.
La importancia de usted.
Presión que llegó el día de ayer, un día después de las elecciones presidenciales en Venezuela. El gobierno de Estados Unidos impuso nuevas sanciones financieras al gobierno del presidente Donald Trump. Pero para conocer cuál es el alcance de estas medidas, vamos a ver el siguiente trabajo que realizamos para conocer los detalles. Estados Unidos avanza en su estrategia de presión a Venezuela. Esta vez, luego de las controversiales elecciones en el país sudamericano, la Casa Blanca volvió a enfocarse en medidas financieras contra el gobierno de Nicolás Maduro. Expertos consultados por La Voz de América explicaron en qué consisten estas nuevas sanciones. Lo primero que explicó Ricardo Hausmann, director del Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, es que la medida no significa una prohibición de importación de crudo del país petrolero. No,
básicamente lo único que hace la medida en cuanto al petróleo es decir, mire, no pueden prestarle petróleo de Venezuela y no pueden comprar o empeñar o dar un crédito con garantías en las cuentas por cobrar de petróleo de Venezuela. No se mete con la posibilidad de pagar por el petróleo comprado. O sea, es solamente una restricción a operaciones financieras garantizadas con activos de la República, con cuentas por cobrar de la República.
El analista Antonio de la Cruz, por su parte, ejemplificó uno de los impactos que tendrá la medida.
Valero compra crudo de Venezuela. Entonces, ese crudo que compra lo paga generalmente a 30 días. Entonces, PDVSA, que recibe esa factura, puede venderla en el mercado secundario para recibir el dinero de manera más expedita. Ahora no lo va a poder hacer.
Aunque aclaró que la restricción es solo válida en el mercado estadounidense, por lo que el analista político Moisés Rendón considera que las sanciones resultan más efectivas cuando existe un consenso internacional.
Cuando se ejerce de una manera multilateral, la presión aumenta a nivel diplomático, a nivel económico.
Venezuela rechazó la medida por considerarla ilegal y aseguró que la misma impide el desarrollo de la economía del país.
Imperio gringo, bájale dos.
Jorge, muchas gracias. Y el gobierno de Venezuela calificó de ilegales las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos. Y precisamente diversas fueron las reacciones que se registraron a raíz de las nuevas sanciones financieras impuestas por Estados Unidos tras las elecciones que dieron como ganador a Nicolás Maduro y que fueron desconocidas internacionalmente.
Las reacciones en Venezuela tras las nuevas medidas adoptadas por la administración de Estados Unidos que limitan la capacidad del gobierno venezolano para vender sus activos en el país norteamericano no se han hecho esperar. Tras las sanciones, el ministro de Asuntos Exteriores de la Nación Sudamericana, Jorge Arreaza, aseguró que no hay ningún tipo de medida restrictiva que intimide al pueblo venezolano.
Ningún tipo de presión, ni siquiera de esa potencia, de ese comandante en jefe que nos amenaza con usar el uso de la fuerza teniendo el ejército más poderoso. No hay manera de intimidar al pueblo bolivariano.
El legislador opositor Simón Calzadilla, en contraposición, destacó que esas penalidades son la consecuencia de la violación sistemática de los derechos humanos que está perpetrando el gobierno venezolano.
El gobierno norteamericano tiene legítimo derecho a tener negocios con quien desee tener negocio. No quiere tenerlo con una empresa estatal venezolana, no las tiene. Pero lo cierto es que PDVSA está quebrada, no por el señor Trump, porque el propio Nicolás dijo que está quebrada porque se la robaron. Las empresas básicas están quebradas por los funcionarios que puso Chávez, que puso.
Entre tanto, desde el movimiento estudiantil venezolano, el dirigente Alfredo García respaldó las acciones, al tiempo que agradeció la preocupación de toda la comunidad internacional.
Es importante aclarar que en su mayoría estas sanciones no están dirigidas en contra de nuestro país, están dirigidas en contra de funcionarios de alto nivel de esta dictadura que han servido para mantener al régimen y tener al pueblo venezolano sumido por el hambre y además llevarlo incluso hasta asesinarlo en las calles. Es por ello que nosotros apoyamos y agradecemos a la comunidad internacional todo el respaldo y toda la solidaridad que ha tenido con el pueblo de Venezuela.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Suspenso histórico encuentro. Y un nuevo giro en la investigación por la interferencia rusa en las elecciones.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En señal de que los planes siguen a pesar de las aparentes dificultades y en la antesala al histórico encuentro entre el presidente Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un, el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, llegó a Washington. En este marco, el presidente estadounidense dijo que la cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte podría aplazarse.
Dándole la bienvenida al presidente surcoreano Moon Jae-in, el presidente Donald Trump no dejó en claro si la reunión con Kim Jong-un tendrá lugar o no el próximo 12 de junio.
Nos estamos moviendo y veremos qué pasa. Hay ciertas condiciones que queremos y creo que podemos obtener esas condiciones. Y si no lo hacemos, no tenemos la reunión. Y francamente, podría tener la oportunidad de ser un gran, gran encuentro para Corea del Norte y una gran reunión para el mundo. Si no ocurre, puede suceder más tarde. Tal vez suceda más adelante.
Por su parte, el líder surcoreano enfatizó la confianza que tiene en el presidente de Estados Unidos para lograr que ese encuentro con Corea del Norte se logre.
Gracias a su visión de lograr la paz a través de su fuerte liderazgo, esperemos tener una cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos, y así nos acercamos un paso más al sueño de lograr la completa desnuclearización en la península coreana y la paz mundial.
Moon Jae-in además afirmó que el futuro de la península coreana recae en el resultado del histórico encuentro. El mandatario estadounidense además afirmó que hasta el momento ha tenido una buena experiencia en las negociaciones previas con Corea del Norte.
Tenemos tres rehenes en su casa. Ahora viven con sus familias y están muy felices, muy felices. Así que solo puedo hablar de un corto periodo de tiempo. Pero ha sido una relación que parece estar funcionando y veremos cuánto tiempo continúa funcionando.
En horas previas al encuentro en Washington, Corea del Norte amenazó con retirarse de las conversaciones con Estados Unidos, afirmando que no abandonará su arsenal nuclear.
El secretario de Estado Mike Pompeo habló en medio de las dudas sobre la realización del encuentro entre el presidente Trump y Kim Jong-un. Nos acompaña Cristina Caicedo Smith y le preguntamos, Cristina, ¿qué respondió el máximo diplomático estadounidense?
Bueno, Belén, tanto el presidente como la vocera de la Casa Blanca y el secretario de Estado están de acuerdo al decir que está por verse si esta reunión se da o no el próximo 12 de junio. El secretario de Estado Mike Pompeo afirmó que estarán listos si se dará la cumbre con la fecha preestablecida. Él predice que sí se dará como se planeó previamente. Una de las condiciones para la realización de la cumbre es la total desnuclearización de la península coreana, algo que Kim Jong-un ha dicho no hará. Una de las cosas que afirma el secretario de Estado puede ser un resultado positivo de esta reunión, si se toma lugar, es que podría verse una inversión estadounidense en Corea del Norte, algo que Pompeo ve posible. Así que esperaremos en las próximas semanas qué noticias nos da a conocer la Casa Blanca.
Cristina, muchas gracias. Y recordemos que el secretario de Estado, Mike Pompeo, fue quien, en representación de Estados Unidos, inició los acercamientos con Corea del Norte, siendo él aún director de la CIA. En un nuevo giro en la trama sobre la interferencia rusa en las elecciones, el Departamento de Justicia accedió a investigar al FBI a pedido del presidente Trump. Esto a fin de determinar si existió sesgo en la investigación a la campaña del mandatario estadounidense.
El presidente Trump decidió intervenir directamente en la indagación rusa pidiendo una investigación interna del FBI. El vicesecretario de Justicia, Rod Rosenstein, después de un encuentro en la Casa Blanca junto con el director del FBI, Chris Wray, aceptó la orden del mandatario de verificar si hubo motivaciones políticas que llevaron a esta búsqueda de correlaciones entre la campaña presidencial de Trump y los rusos en las últimas elecciones. En el Congreso, el presidente de la Cámara, Paul Ryan, expresó su apoyo a la Casa Blanca.
Es importante que permitamos que la verdad salga a relucir.
Durante el encuentro con el mandatario, Rosenstein acordó expandir la investigación del Departamento de Justicia sobre algunas irregularidades en el FBI, incluyendo la posibilidad de que la agencia haya espiado impropiamente a asociados del presidente durante la contienda. Los republicanos pidieron también al Departamento de Justicia más informaciones sobre el origen de la investigación rusa, incluyendo fuentes específicas, pero el departamento se mostró reacio por miedo a las filtraciones. Entre tanto, el director del FBI informó al Congreso sobre el tema la semana pasada.
Todos en la comunidad de inteligencia entienden que esto incluye, como siempre ha sido, la protección de las fuentes y los métodos. El día que no podamos proteger las fuentes humanas será el día en el cual los estadounidenses empezarán a estar menos seguros.
Esto no dejó indiferente a los demócratas. El líder Chuck Schumer atacó al mandatario.
Que emita una exigencia tan absurda y abusiva sin evidencias solo demuestra qué poco le importa al presidente del imperio de la ley.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
De la violencia en territorio palestino y el impacto de las políticas migratorias en un sector sensible.
Mm-hmm.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En un movimiento histórico, la autoridad palestina presentó una demanda contra Israel ante la Corte Penal Internacional. Entre tanto, en el Consejo de Seguridad de la ONU, un grupo de investigadores ya ha sido designado para investigar las muertes durante las recientes protestas.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas analiza el proyecto de una resolución presentada por Kuwait en la que se condena el uso de la fuerza por parte de Israel contra civiles palestinos y pide que se despliegue una misión de protección internacional en los territorios ocupados. Estados Unidos se opone a la medida. Entre tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina, Riyad Malki, entregó un documento a la Corte Penal Internacional en La Haya donde pidió una investigación sobre las políticas israelíes en Cisjordania, el este de Jerusalén y la Franja de Gaza, desde que los palestinos aceptaron la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en 2014.
Hace poco tiempo entregué una remisión del Estado de Palestina al fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, para abrir una investigación inmediata sobre la situación en Palestina, especialmente crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, anteriores, actuales y futuros, relacionados con los trabajos israelíes de asentamiento en tierras palestinas ocupadas.
Esto se da después de que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en una sesión de emergencia en Ginebra, aprobara con 29 votos a favor, 2 en contra y 14 abstenciones una resolución para investigar las supuestas violaciones a los derechos humanos y abusos al derecho internacional humanitario en la Franja de Gaza.
Estas personas, muchas de las cuales estaban completamente desarmadas, recibieron disparos en la espalda, en el pecho, en la cabeza y extremidades con munición real, así como balas de acero recubiertas de goma y latas de gas lacrimógeno.
Israel ha rechazado estos esfuerzos.
La autoridad palestina quiere demandar a Israel por crímenes de guerra, por algo que ellos han hecho.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Desde los años 80, los restaurantes de cangrejos de la costa de Maryland contratan trabajadores temporales extranjeros, la mayoría mexicanos, para extraer la carne de los crustáceos. Pero este año, las restricciones impuestas por el presidente Donald Trump a las visas H-2B están afectando al sector.
Olivia Rubio hace la ardua y tediosa labor de extraer la carne de cangrejo. Lleva 15 años viniendo a Hooper's Island desde México para trabajar en los restaurantes de pescado con una visa H-2B.
Tenemos la oportunidad de venir aquí y trabajar para mantener a nuestra familia, ayudar a nuestros hijos y padres. Tenemos trabajo y estamos agradecidos.
Ante la carencia de trabajadores locales desde los años 80, esta fuerza laboral con visas H-2B vive y trabaja en Estados Unidos durante la primavera, el verano y el otoño, y después vuelve a casa durante el invierno.
No sé qué haremos sin ellos. Desde los comercios hasta el impacto que tienen es tremendo. Mantienen todo en circulación.
Este año escasean los recolectores de cangrejos, argumentando que este año hubo una mayor demanda. La administración de Donald Trump entregó las visas de trabajo temporal aleatoriamente en lugar de hacerlo por orden de llegada. La compañía de Phillips necesitaba 50 visas, pero no consiguió ninguna.
Nunca había sido así. Llevamos 25 años en este negocio y, sin duda, hubo años lentos contratando trabajadores, pero siempre los conseguíamos.
Maryland tiene 20 negocios de cangrejos que emplean a 500 empleados. A.E. Phillips & Son también está cerrado a la espera de más mano de obra. El gerente, Morgan Tully, se muestra preocupado por lo que les depara el próximo año.
El programa H-2B no tiene nada que ver con la inmigración. Es una visa de trabajo, no inmigrante. Esta gente se enorgullece de venir a Estados Unidos a trabajar y volver después a sus hogares.
La temporada del cangrejo ha comenzado en Maryland y la recolecta es buena. ¿Pero habrá alguien para procesarla? Arturo Martínez, Voz de América.
Una iniciativa impulsada por jóvenes en Washington D.C. busca reducir la edad legal para votar de 18 a 16 años. El proyecto cuenta con el respaldo de autoridades locales y, de aprobarse, convertiría la capital en la primera ciudad en permitir a adolescentes votar.
Organizan protestas, se reúnen para los retiros, salen de la escuela para expresar sus opiniones políticas. Los adolescentes en Washington D.C. quieren ser escuchados y quieren que se les otorgue el derecho a votar a los 16 años en lugar de los 18.
El próximo año seré elegible para votar. Voy a votar por aquellos que llevarán a cabo esas visiones de cómo creo que deberíamos estar viviendo.
En 2013, la comunidad Tacoma Park en Maryland fue la primera jurisdicción en permitir que jóvenes de 16 años votaran en elecciones locales. El ex consejero de Tacoma Park, Tim Mail, dice que él no ve una razón para no permitir que los jóvenes de 16 años de edad voten. Él dice que a esa edad los jóvenes tienen las mismas responsabilidades que los adultos.
Los estadounidenses de 16 y 17 años pueden conseguir un trabajo, pagan impuestos, pueden ser llevados a los tribunales y pueden ser juzgados en los tribunales. A los 17 puedes unirte a las Fuerzas Armadas y puedes luchar por tu país. Entonces, todos esos son ejemplos de comportamiento que se parecen mucho al mismo tipo de responsabilidad de un adulto.
Pero no todos están de acuerdo. El periodista y presentador de radio, Chris Core, piensa que los jóvenes de 16 años no están listos para votar.
No permitimos que los jóvenes de 16 años compren tabaco, y un joven de 16 años no puede obtener una tarjeta de crédito. Hay razones para ello, y es que la sociedad acepta que los jóvenes de 16 años no están completamente formados.
Los adolescentes esperan que el proyecto de ley sea aprobado en junio. Después de todo, dicen, nunca es demasiado temprano para elegir su propio futuro. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Torres 3D al servicio de la medicina y una aplicación indispensable para ciclistas.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Hasta 2.500 metros de altura se eleva la nube de cenizas como consecuencia del contacto de la lava del volcán Kilauea con el agua, advirtieron desde el Servicio Geológico de Estados Unidos. Autoridades locales pidieron a los residentes que permanezcan en sus hogares ante el peligro que representa. Pasamos a la siguiente información y esto que tiene que ver con salud, porque médicos están reduciendo los riesgos en el quirófano gracias a las impresoras 3D. Una compañía logró recrear una réplica de un riñón para ayudar a los cirujanos a prevenir posibles complicaciones en el trasplante de órganos.
Dexter Clark, de 3 años, nació con riñones defectuosos. Su padre, Brendan, dice que el niño estaba constantemente enfermo.
Cuando tenía 1 año, tuvo que someterse al procedimiento para darle una gastrostomía, porque debió ser alimentado a través de un tubo, pues vomitó mucho.
Un trasplante de riñón cambiaría la vida de Dexter. El de su padre fue aceptable, pero el riñón de Brendan era más grande que el promedio, lo que complicaría la cirugía. Así que los médicos de Guy's and St. Thomas Foundation Trust imprimieron en 3D copias de los órganos de Brendan y Dexter. Practicar en los órganos réplica permite a los médicos detectar posibles problemas antes de que comience la operación real, dice el cirujano de trasplante Nikos Kesaris.
The components are flexible.
Los componentes son flexibles, así que puedes manipularlos para simular pasos de la operación también.
La compañía de tecnología Stratasys desarrolló la impresora de órgano 3D. Estos órganos de práctica pueden ayudar a reducir el costo de la atención médica, dice el vicepresidente de la compañía, Bill Reeves.
Si podemos tomar 1 o 2 horas de un procedimiento, si podemos reducir la cantidad de tiempo en el quirófano, reducir la cantidad de tiempo de recuperación, la cantidad de camas ocupadas, todo eso compuesto realmente impulsa el argumento económico de que la impresión 3D ayuda al servicio de salud.
Henry Llanos, Voz de América.
Un estudiante universitario inglés diseñó una aplicación especialmente orientada a los ciclistas, de modo a mantenerles informados sobre los puntos peligrosos o las carreteras congestionadas para que no viajen a ciegas.
Se llama Flare, luz de bengala, y se ve como una luz ordinaria que se engancha en el manubrio. Pero Jake Thompson, un estudiante de diseño de productos en la Universidad de Sussex, dice que los 3 botones en su superficie permiten que los ciclistas informen sobre los problemas que encuentran en las carreteras en el momento en que los ven.
Cualquiera de los puntos de datos que puede presionar son superficies de carreteras deficientes que cubre baches y superficies de caminos rotos e incluso vidrios en las carreteras. El segundo es el peligro en el camino, por lo que si experimentas un pase cercano o casi te chocan y sientes un peligro en la carretera, después de haberlo experimentado, presionas ese botón para resaltarlo. Y el último es el peligro de cruce tan difícil de navegar o un cruce ocupado que está mal diseñado, que usted desea marcar como un lugar para el potencial rediseño.
Cada clic de un botón envía la ubicación de ese problema a una aplicación de teléfono. Después de su viaje, los ciclistas confirman sus bengalas en la aplicación y agregan comentarios. Sus informes se pueden subir a un mapa. Thompson dice que los datos pueden mostrar a los gobiernos locales dónde usar fondos para reparación de carreteras para dar a todos un viaje más seguro. Thompson ha sido contactado por las autoridades locales en California y Australia para establecer planes piloto allí, para lo que él llama la primera luz inteligente para bicicletas, integrada en la aplicación. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Los dejamos ahora con las imágenes de la primera feria internacional que se celebra en la capital georgiana. El objetivo de la muestra es descubrir el vibrante mundo artístico de Georgia y así como exhibir artistas emergentes y otros bien establecidos. Artistas de todo el mundo presentan sus obras durante la muestra de 4 días. Les informó Belén Mora.
Jesús Martín.